Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 8 de mayo de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez, listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Hola a todos los oyentes de Arras de Lona en directo. Y un saludo también a los que nos escuchan luego en diferido. Agradecer a los que están ahora en directo, ya que hoy justamente aquí en España, a esta misma hora, están comenzando todos los partidos de la Liga Española. Oh. Y la verdad es que se aprecia que estén aquí pasando el rato y escuchándonos un poco conversar sobre todos estos temas que han ido surgiendo tan interesantes en el mundo del wrestling esta semana. Y un saludo a los Puro Talkers y a los Lleno Piedra, que no están ninguno por aquí. ¿Por qué será? Yo quiero decir que, no quiero decir que tengan miedo, pero lo tienen.
Les recordamos que estamos ahora mismo en directo, así que pueden entrar a llamarnos solo a través de Skype. Ustedes entran ahí, buscan el usuario Arras de Lona todo junto, o también pueden ir a la página arrasdelona.com. Abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí, hablar con nosotros y entrar aquí a la llamada para comentar lo que ustedes quieran. Y por supuesto, hoy es el Día de la Madre, así que no sé si alguna madre nos escucha, pero un saludo si hay alguna por ahí. ¡Feliz Día de la Madre! Empecemos hablando de tal vez lo más importante esta semana, algo que ha movido mucho en cuanto a especulaciones, a comentarios. El tema de los despidos en WWE, que fue este viernes. 8 personas fueron despedidas del roster, así que tenemos mucho que comentar. Y por cierto, ahora mismo una encuesta en el Twitter de la página, que es @ardlpodcast. Pueden entrar ahí, hay una encuesta para saber su opinión acerca de quién de los despedidos fue el más desaprovechado, poniendo 4 tal vez de los más destacados de estos despedidos. Aunque yo te puedo decir, Carlos, que viendo la lista y ese mismo día siguiendo todo lo que estaba pasando, no hubo ninguna sorpresa entre los despedidos, la verdad.
Sí, realmente incluso algunas personas se quedaron como cortas, ¿no? Se esperaban también quizás el despido de Adam Rose por todo esto que ha surgido esta última semana en torno a su sanción. Otros también pensaban que Ryback, debido a su descontento, podría salir. El rumor que hubo, que fue rumor no rumor, de Summer Rae, incluso el de Randy Orton. Pero yo creo que todos aquellos que han salido esta semana, los 8 luchadores, y voy a meter como luchador también a Zeb Colter, no nos han pillado a ninguno por sorpresa. Eran o bien jobbers o bien luchadores que iban sin aparecer últimamente, como el Torito, por ejemplo. Y que realmente, si algunos, sí que muchos pensamos que podrían haber aprovechado más de ellos, hay otros que realmente creo que su paso por la empresa ya no va para bastante más.
Ah, vamos a hablar del caso de Adam Rosen dentro de un momento. Pero veamos, lo que podemos hacer ahora hablando de los despidos es comentar los nombres y ver qué idea nos da en cuanto a cómo fue utilizado en WWE y lo que podría venir ahora para él. Empecemos con algo de lo más, digamos, vamos de menor a mayor, hablando del más desaprovechado al final, o de los más desaprovechados. Empecemos con Santino Marella, que a mí me sorprendió que aún siguiera cobrando un sueldo hasta ahora. Pensé que ya estaba fuera hace mucho tiempo, pero aún estaba ahí y fue despedido el viernes.
Sí, sin duda, creo que a todos nos pilló por sorpresa el hecho de que fuera despedido, porque ninguno nos imaginábamos que siguiera ahí formando parte del roster. De hecho, creo que más o menos hace año y medio, o hace un año, cuando surgió lo de su lesión, no me acuerdo hace cuánto fue, yo dije, oh, ya estará fuera de la empresa o tendrá algún rol fuera, pero no, lo siguen contando como luchador. Y de hecho la única aparición, sin contar la que hizo los Slammies, que recuerdo es una vez en Swerve o en el programa de Edge y Christian, no me acuerdo. Y realmente pues es de esta gente, de la que realmente pensamos muchos que su paso por la empresa pues ya no daba para más. Y contando el hecho de que estaba lesionado de forma definida, es decir, era ya un retiro lo de Santino, una edad que tiene ya, un personaje que quizás no podría encajar de ningún modo en el roster actual y le quitaría espacio a jóvenes talentos que ahora podrían ser aprovechados de una manera mejor. Son todos los factores que condicionan a Santino para que su salida no haya creado todo este enfado que hay en torno a otros luchadores, por lo menos en cuanto a mi opinión.
Sí, ya ese despido creo que se caía por su propio peso, así que no hay mucho que comentar. Santino en un momento estuvo muy over en WWE con ese personaje que tenía, y fue utilizado de cierta manera bien, creo yo, dentro del papel que estaba cumpliendo. Y ahora que esté fuera, seguramente con ese personaje que es tan colorido que tiene WWE, Así como tanta otra gente que se ha ido y tiene un personaje así, me acuerdo ahora de Honky Tonk Man, por ejemplo, pueden vivir de ese personaje toda su vida, ahora en las indies.
Sí, perfectamente. Y además, recuerdo de hace 2 días, cuando surgió todos estos despidos, que estuve hablando con mi primo y le dije, oh, han despedido a Santino. Me dice, guau, volver a Italia. Y le dije, no es italiano. Y su cara fue todo un símbolo de la sorpresa. Y de todos modos, se ha creado tanto es tan real lo de que es un personaje de un italiano, que podría ejercer todo este rol de, oh, sí, soy el italiano, Santino, un poco este personaje joke, pues por todo aquel territorio en plan Virgil, pero con gente que vaya a sus firmas.
¿Qué te parece Cameron? Esto es curioso porque vamos a hablar de Ryback dentro de un momento también, pero creo que Cameron habría podido pasar desapercibida en esta ola de despidos, de no ser porque sacó este mensaje, ¿no?, de apoyo a Ryback, luego este largo mensaje como respuesta a las críticas que recibió, y creo que a WWE no le gustó esto, y Cameron fuera, porque Cameron es sacrificable, según ellos.
Yo creo que el único punto, además de Byron Saxton, en el que estaríamos de acuerdo todos los fans de la lucha libre, incluidos por una vez, en unanimidad, los Puro Talkers, los Lleno Piedra y el Capu Raider Club, y todos los oyentes de Arras de Lona, es en el despido de Cameron como una buena elección. La verdad es que es muy mala. Dentro del ring es penosa. Además, vamos a recordar su maravillosa frase de su combate favorito, Alicia Fox contra Melina. Y eso es cuando la gente se pone de pie y le aplaudía y le decía, tú vales para esto, señorita, tú vales para esto. Realmente, para lo que no vale es para luchar, porque ya lo hemos visto. Y como tú bien dices, estas declaraciones que hizo respecto a esto que dijo Ryback del trabajo duro no se toma en cuenta en esta empresa, yo creo que sí que ha perjudicado. Obviamente, es una luchadora que tampoco hacía mucho ruido, por decirlo de alguna manera, y pasaba desapercibida dentro del roster. Pero de todos modos, a la hora de hacer recortes y despidos, podría haber caído y estaría entre los nombres si alguien se acordara de ella. Y como la única noticia que hemos tenido de ella, además de llover alguna vez en NXT, ha sido este mensaje, yo creo que también ha sido detonador de su despido. Que, teniendo en cuenta su paso por WWE, no ha sido nada. Solo estuvo como Funkadictyl. Naomi sí que triunfó directamente en el roster principal. Bueno, triunfó entrecomillado, pero por lo menos ahí sigue y le tienen en cuenta, ha estado en el Team Bad. Hay algunos, como yo, que pensamos que puede dar mucho de sí como luchadora. En cambio, Cameron es todo lo contrario. Estuvo muchísimo tiempo sin aparecer en televisión, apareció solo en NXT para llovear y dando muy mala imagen como luchadora. Así que no me voy a alegrar por su despido, porque es perder el trabajo, no me voy a alegrar, por supuesto, pero es de esos despidos que no me duelen tanto tampoco.
Hablando de su mensaje un poco, el mensaje me parece que estuvo bien en cuanto al tema de fondo, de decirle a los fans que tengan un poco más de respeto por la gente que trabaja en WWE, porque a veces hay fans que son muy ofensivos, que van ahí y atacan de la nada, y se meten con alguien como Cameron, que es un blanco fácil, y me parece que ese mensaje tenía algo de sentido en el hecho de no te metas conmigo personalmente, ni con mi familia, sino si no te gusta lo que hago, pues dímelo, pero hay maneras, ¿no? Y eso estuvo bien, pero es cierto que ella misma se lo buscó, esto del despido, y si hablamos de lo que puede hacer ahora fuera, no la veo luchando en las indies porque primero no es que sea muy buena, ya lo hemos dicho, y por eso no creo que vaya, o sea, ella no tiene pasión para el wrestling, creo, porque ella no empezó siendo luchadora, ella vino de otro mundo y llegó a Tofinov, así que no la veo a ella luchando en las indies porque es su pasión y le gusta el wrestling y eso, y segundo porque no creo que haya promotores que la quieran buquear, porque por eso tendrá un nombre, pero no es un nombre tan reconocido ni es tan, o sea, no creo que la gente vaya a pagar un ticket para ver a Cameron luchar. Así que creo que por eso no va a conseguir trabajo en las indies. Y me imagino que la suya será una historia como, qué sé yo, Stacy Cleaver o otra de esas chicas que cuando se fue buscó una carrera en otro lugar, ¿no? Qué sé yo, modelaje o algo.
Sí, de hecho, ese mismo punto iba a comentar yo ahora, porque tirando de Wikipedia, pues se puede observar como antes que luchadora profesional también es bailarina, por eso todo su gimmick de Funkadictyl, modelo, bailarina de ballet e incluso cantante. De hecho, si no recuerdo mal, alguna vez cantó, y me suena que se le vio cantar. Y realmente, pues su paso como luchadora, como bien dices, en las indies, pasaría totalmente desapercibido, no puede aportar nada innovador en absoluto. Y sí, coincido en ese punto de que podría tirar ahora de ser modelo y intentar vivir un poco del hecho de ser ex luchadora profesional de WWE, como si fuera Lita.
¿Qué pasa con Hornswoggle, que se fue de WWE? Ahora, no aparecía hace muchísimo tiempo. Lo que él hacía, que era valioso aún para la empresa tal vez, era trabajo de caridad, estar ahí con los niños, que es, o sea, tiene una popularidad con los niños y eso. Pero ya en televisión no aparecía para nada, así que este despido tampoco es que sorprenda tanto.
No, realmente es un despido que no nos viene de sorpresa. Lo primero porque también hace no mucho salió la noticia de que fue suspendido. Y entonces es otro de los causantes posiblemente que le hayan hecho ser parte de esta lista de despedidos. Además, Hornswoggle ya es un luchador que últimamente cada vez que aparecía era para simplemente tenerle en televisión, no tenía ningún objetivo. Y realmente da penita, ¿no?, que le hayan despedido porque es un luchador con el que hemos crecido, por decirlo de alguna manera. Yo por lo menos cuando empecé a ver wrestling aparecía con Finlay y me parecía muy divertido y se me hacía muy extraño. Y nos va a dejar recuerdos memorables como esa Battle Royale de Enanitos y haber ganado el campeón, haber sido campeón de peso crucero y lamentablemente haber sido el detonador de que quiten el título de peso crucero de la WWE. Pero bueno, yo pienso que este en cambio sí que tendrá un poco más de tirón, no en las indies, sino en empresas que captan a luchadores más conocidos, ex talentos de WWE o TNA para algún show, pero que no se considera una indie. Y de hecho, ya ha sido rápido Jeff Jarrett y a la hora o algo así de ser despedido, ya le tenía como Swaggle luchando en Global Force. Y de todos modos, incluso Brian Myers ya le ha dicho por Twitter, ya sabemos que son amigos íntimos, que ya le está esperando en su academia para aparecer en los próximos shows. Así que, bueno, se le espera que tenga algo de trabajo, por lo menos fuera de WWE, y tampoco podía dar mucho más de sí dentro de la empresa. Así que le deseo lo mejor en sus futuros trabajos.
Y bueno, lo que yo más recuerdo de Hornswoggle, aparte de todo lo que has mencionado, es el WLC, ¿no? Ese combate que tuvo en Extreme Rules, que fue genial con el Torito. Y hablando del Torito, él también ha sido despedido este viernes. Lo cual es también lógico porque al no tener una división de minis, realmente, WWE no tiene mucho más que hacer. Si ya no estaban los Matadores, porque ahora promocionan Puerto Rico y eso, ya no había nada que hacer para el Torito. Y creo que este despido más bien a mí me alegra, no porque haya perdido el trabajo, sino porque sé que ahora él puede tener más oportunidades fuera, porque quien no lo sepa, el Torito es Mascarita Dorada, y es un muy buen luchador, mini, y él tiene la posibilidad, ahora que está fuera de WWE, de volver a luchar bajo ese nombre, y volver a estar en las indies, volver a México, y hacer muchas cosas, y dar buenos combates, como no tuvo oportunidad de hacer más allá de ese WLC que he mencionado. Así que por Torito me parece bien que se haya ido.
Sí, coincido también en ese punto de vista. De hecho, me juego lo que sea que está ya en la órbita de ser contratado por Lucha Underground. De hecho, le vendría genial tener a Mascarita Sagrada y a Mascarita Dorada. Sería, de hecho, ya fue llamado Mascarita Sagrada el Torito en su época en AAA o en CMLL. Siempre me lío. Creo que fue en AAA cuando era Mascarita Sagrada y en CMLL cuando era Mascarita Dorada. Sí, creo que sí.
Acá nos dicen, que te, imagínate a Famous B con su stable, ¿no? De Mascarita Sagrada y Dorada.
Sería buenísimo. Y tener, oh, sí, imagínate el Will, sí, pues el Lucha Underground, pero mucho más bárbaro todo. Sería alucinante. Y sí, realmente fue contratado y sorpresivamente para muchos decíamos, qué extraño, qué querrán hacer con él. Sabemos que es un talento increíble, pero ni de coña le van a poner a luchar con los luchadores de estatura grande y no sé, no iba a tener la misma importancia que la lucha libre mexicana. Y realmente ha sido así. Solo fue manager de Diego y Fernando, los Matadores. Tuvo el combate con Hornswoggle y realmente no recuerdo mucho más destacable en su carrera en la empresa de Vince McMahon. Así que sí, me alegro de que se haya ido. Estoy seguro de que le recibirán con los brazos abiertos tanto en el Consejo Mundial como en AAA. Y si no, en Lucha Underground seguro que también puede encontrar trabajo y sí, me alegro de que pueda encontrar ahora un lugar donde poder desempeñar el talento que tiene sobre el ring.
Ajá. Ahora vamos a entrar a los más fuertes de los despedidos, la gente, a los que la gente ha molestado más tal vez. Y voy a ir por orden viendo ahora cómo va la encuesta. Está en la parte más baja Zap Colter, yo le puse Zap Colter aquí, es Zap Colter. que estuvo como tiempo como manager de Jack Swagger, eso fue lo que lo trajo a WWE, ponerlo como manager de él. Un personaje muy interesante este de Real American, que se cayó por lo que ya sabemos de Swagger y esas malas costumbres. No funcionó del todo bien. Luego estuvo con Cesaro también y Seth Colter era un muy buen manager, estuvo ahí un buen tiempo. Y de pronto dejaron de utilizarlo en televisión porque también Jack Swagger dejó de aparecer y dejó de ser un personaje importante. Y Seth Colter estuvo un tiempo ahí y ahora ha salido y bueno, lástima por él.
Yo realmente es de las salidas que más me duelen, porque creo que la función que hacía como manager era increíble. De hecho, lleva una trayectoria, una carrera como manager envidiable. Estuvo ya en los 80 y en los 90, como en WWE, WWF, de aquí para allá también en empresas como Smoky Mountain, donde estuvo con Jim Cornette, y era bastante atractivo, ¿no? Como le veían como un manager con mucha capacidad. Y de hecho volvió a TNA entre los años 2003 y 2009 y estuvo trabajando por ahí. Volvió de nuevo otra vez al circuito independiente, si no me falla la memoria, y luego ya llegó de nuevo a WWE. Y ahí es el periodo que más destacaríamos o que más se nos viene a la mente quizás por la cercanía que hay. Porque además también ha sido manager de gente importante. Ha estado, creo que con Undertaker, durante un periodo muy cortito, pero estuvo con Undertaker. Pero esta etapa que hubo con los Real Americans fue maravillosa, tenía una presencia increíble y todo ese defecto que tiene Swagger de ser bastante plano a la hora de en el micro, como vimos cuando fue campeón por primera vez y como única vez también, pues en cambio Seth Colter era perfecto para él, le venía como anillo al dedo y cuando fue manager también junto a Cesaro era increíble. La verdad es que esta última etapa donde intentaron meterle de nuevo con Alberto del Río sin ningún tipo de lógica. Sí, mejor olvidar la verdad. No tenía nada de sentido y simplemente querían usarlo porque sabían que tenía potencial, pero esto de México y Estados Unidos juntos para...
Además, desapareció de la nada, ¿no? Se dieron cuenta de que esto no servía y dijeron, bueno, mejor hay que irnos sin que nadie se dé cuenta.
Sí, es que era estúpida la idea de, bueno, vamos a contratar otra vez a Alberto y si le despedimos porque tachaban a la empresa de racista, pues vamos a ponerle a Zeb Colter, que no hay americano más grande que él. Y vamos a ponerle a la figura de México para juntarlo así. Oh,
Además,
fue
Alberto
terrible.
estaba muy over cuando volvió como babyface. Y habría sido inteligente para ellos hacer lo que hizo tanto AAA como Lucha Underground, de ponerlo a él como el héroe mexicano que viene a vengarse de los Estados Unidos. Pero por supuesto, como ellos no querían quedar mal, no querían hacer saber a la gente que era cierto esto que le había pasado a Alberto, dijeron, no, hay que ponerlo con Seth Colter y para que sepan todos que Estados Unidos y México se quieren mucho. Es una estupidez.
Sí, tal cual, era súper estúpido esto. Es que además, hasta el nombre Mexamérica, tío, me sonaba a Hernández y Anarquía. Me sonaba fatal. E incluso intentaron otra vez tener un tipo de confrontación con Jack Swagger a finales de diciembre, que tampoco surgió. Y ahora, pues ha sido despedido sin pena ni gloria. Pero por lo menos destacar esa época dorada de los años 80 y 90, la época actual, bueno, más cercana, mejor dicho, junto a Swagger y Cesaro. Y sobre todo, yo creo que ahora ya ha sido anunciado para Global Force y me sorprendería que dejara de lado todo lo relacionado con el wrestling porque seguro que en algún lado le quieren o bien tener como promotor o como creativo, quién sabe. Es un tío que lleva toda su vida formando parte de la lucha libre, que es consciente de que tiene una mente casi privilegiada para muchas cosas. Y que su experiencia seguro que no pasará por alto de empresas. Y de hecho Jeff Jarrett ya lo ha contratado. O bueno, por lo menos ha anunciado para un show de Global Force. Y también espero lo mejor para Zeb Colter porque de verdad que es una de esas personas que a mí me gustaba mucho cuando aparecía en televisión.
Sí, como comentarista no me gusta mucho porque, bueno, estoy hablando de su trabajo en Smoky Mountain que tuve en los 80s. Tal vez como Booker en algún lado lo quisieran tener porque tienen experiencia y eso. Recuerdo haber escuchado a Abyss diciendo que él fue el que lo llevó a Puerto Rico y él trabajó mucho tiempo en Puerto Rico y todo. Así que es un tipo que puede aportar y, bueno, una lástima que no se utilizara más en WWE. De lo que hemos hablado ahora, tú has mencionado esto. Sabemos que Seth Colter y Hornswoggle estarán en Global Force, lo cual me sorprende porque, bueno, estábamos hablando de los problemas de Global Force, pero al parecer aún están con esta idea de hacer shows. No sé si esto será para televisión, espero que no, espero que ya estén planteándose hacer simplemente house shows y eso. Pero sí, 11 de junio, Hornswoggle ya se llama ahora Swaggle y está Booker T también, por cierto, así que, bueno, algo de movimiento tiene Global Force. Al parecer esto del oro les está saliendo rentable.
Muy divertido lo de que pensar que es material para televisión, Porque ya tendrán grabado como para 2020. ¿Qué? Tendrán ahí material, incluso con luchadores muertos, podríamos decir.
Va a
No
salir
sé.
Karl Anderson, Luke Gallows aún.
Sí. Madre mía, se me hace tan raro toda la gente que esté ahí. Pero bueno, lo de Global Force es un tema aparte y esta pirámide que fue una estafa de Jeff Jarrett. Es todo tan extraño. El mundo de Jarrett, ya sería importante que llegara un nuevo Sigmund Freud y entrara en la cabeza de Jarrett y nos dijera un análisis psicoanalítico de qué le pasa por la cabeza a ese hombre.
Estoy viendo aquí, simplemente dicen live events, o sea, me imagino que están ahora con esta idea de hacer show simplemente como debe ser una empresa independiente como son ellos. Pero bueno, tenemos también por aquí, siguiendo con el orden de la encuesta, Alex Riley, que estaba en NXT, estaba con este personaje de Raging, de estar siempre enojado y eso. Y parecía que estaba apuntando hacia algo, pero pronto dejó de tener apoyo, empezó a perder de nuevo, terminó siendo un jobber. Y ahora se ha ido.
Para mí realmente me ha pillado por sorpresa. De los que más me ha pillado por sorpresa, más que nada porque sobre todo la semana que viene lucha contra Nakamura en NXT y me ha sorprendido que se vaya. Lo primero, la verdad es que ya no es tan joven como en su debut en 2010. De hecho, tenía 29 años, así que ahora tendrá 35, si no recuerdo mal. Hoy dispongo de una memoria exquisita, no sé por qué, pero más o menos recuerdo fechas y cosas de la gente. Y la verdad es que Riley me ha sorprendido su marcha porque tuvo un debut que estuvo muy bien como manager de The Miz, más allá de la época que estuvo en NXT, donde la verdad es que no podemos pescar mucho de allí, fue la edición que ganó Lowkey, así que fue una edición que ya era de las últimas, que el concepto de NXT no acabó de triunfar. Pero en cambio, cuando sí que triunfó Riley fue como manager de The Miz, incluso en el WrestleMania que ganó. No, que retuvo ante John Cena. ¿O fue en el siguiente? No lo recuerdo. No, sí, fue en el de John Cena. Alex Riley ya estaba ahí. Y realmente era divertido tenerle como manager, aunque no aportara nada. No sé, me parecía un tipo que le sumaba a The Miz. Porque aunque tenga mucha presencia, mucho micro, The Miz es un tío heel que como manager funciona mucho mejor. Solo hay que ver ahora con Maryse. La verdad es que crea bastante más expectación que tenga otra persona con él. Y después de su turn face, vino aquella fatídica lesión que le apartó de los rings durante 2, 3 años, no, ahí sí que no sabría decir fechas, pero tras su vuelta en NXT como manager y después diciendo el The Return of Riley o no acuerdo cómo lo vendía, él quería seguir luchando y así le dieron la oportunidad de luchar contra Kevin Owens y después el último push que ha
Era un
tenido
horrible
últimamente.
comentarista, hay que mencionarlo. Era espantoso, comentando. Bueno.
Sí, era espantoso, por eso él quería ser luchador, seguramente el mismo. Dijo, Dios, comento peor que no sé, que The Pope, aunque no estuviera en
Oh.
esa época. No, no, habría que hablar de qué ex luchador es peor comentando, porque hay casos buenos como Corey Graves o como Jerry Lawler.
Como Taz también es decente.
Sí, bueno, no lo tengo yo tan claro. Vampiro a mí me gusta, aunque esté un
Ah.
poco loco, me gusta. Pero en cambio, por ejemplo, The Pope o el propio Riley son penosos. Y bueno, ah, sí, el último push que recibió. De pronto ha aparecido con este aspecto a lo Triple H, que a muchos de sus fans, entre los cuales me incluía, ahora perdí un poco el interés en él, pues sí que causaban captar mi atención y decir, oh, quizás preparen algo para Riley y ahora que NXT necesita otra vez nombres importantes, pueden crear a partir de él un personaje interesante, ya que es una cara conocida. Pero ese push, como bien dices, se evaporizó. Y ahora comenzó a llovear y la semana que viene pues va a luchar contra Nakamura en lo que va a ser otro combate breve seguramente y el último en su estancia en WWE. Y la verdad es que no es tan joven como para decir, wow, se podría ir prácticamente a cualquier empresa a formarse. Pero está en una edad que creo que sí que podría desarrollarse como wrestler. En TNA, por ejemplo, que son expertos en crear buenos luchadores a partir de luchadores que no han sido bien aprovechados en NXT, como lo que ha pasado este fin de semana en Evolve. Y entonces yo pienso que Riley, por ejemplo, en TNA sí que puede aportar y podría decir que le veo dentro de no mucho en la empresa de Dixie Carter.
No sé con Alex Riley, en algún momento me llamó la atención. Recuerdo ese regreso que tuvo luego de ser comentarista y se veía bien. Pero en cuanto a su actitud, creo que algo no me terminaba de convencer. Y esto lo digo especialmente porque si uno revisa, no sé si se podrá revisar, habría que volver mucho tiempo, pero tuvo ese pequeño feud con Kevin Owens en Twitter, en el que claramente él estaba queriendo como que meterse con él en serio, y Kevin Owens se lo sacaba de encima, pero de manera increíble. Creo que, no sé, algo sobre su personalidad no me terminaba de cuadrar, y creo que por eso terminó de no conectar del todo, y ahora que está fuera, habrá que ver si realmente se le puede dar algo, si los fans quieren verlo, si una empresa se interesa por él, pero no tengo tanta sensación de que haya sido tan desaprovechado en WWE. O sea, tenía su talento, tenía algo de buenas promos, pero más allá de eso no era como que, no es como que han perdido una gran estrella que estaban pensando, ¿no?
Quizás el hecho de que no fuera un luchador tan importante, es decir, que en el roster principal no hubiera destacado tanto como son los casos de Barrett y Sandow, es lo que tú dices, que la gente no lo ven como un luchador, que su marcha sea tan importante, pero yo creo que sí que estuvo infravalorado, porque en el periodo donde se puso over en su turn face, incluso derrotando a The Miz, recordemos en Capital Punishment, el peor evento de la historia posiblemente de la era moderna.
Está Obama en el póster.
Sí, y Rey Mysterio y John Cena de muñeco. Era. Y el Obama de mentira en el show. Fue malísimo. Bueno, pues yo sí que pienso que, como en esa época, un regreso habría estado bien directamente el roster principal. Igual no habría causado mucho furor, pero podrían haber creado algo con él. Y de todos modos, como he dicho, espero que no se retire, sobre todo eso, porque podría encontrar algo de trabajo o bien en TNA o en alguna empresa independiente.
Entramos a los nombres más jugosos de estos despidos para comentar, y esto lo leo así ahora porque esto está fluctuando entre quién está primero y segundo, en quién fue el más desaprovechado aquí en la encuesta. Ahora mismo tenemos a Wade Barrett arriba con 48% y Damien Sandow con 45%, ¿no? Esto parece las elecciones
Oh.
por acá. Bueno, Damien Sandow, ¿qué te parece el hecho de que haya sido? O sea, su caso es muy particular porque él se puso over con este personaje últimamente siendo el doble de acción de The Miz, estuvo haciendo este papel y la gente lo quería mucho. Antes de eso fue incluso Money in the Bank y eso, pero ahora último, estaba bastante over, la gente lo quería verlo, lo aplaudía, era de los más over de los luchadores en el show. Pero WWE lo tuvo un tiempo ahí haciendo algo, pero luego decidió, no, no lo usamos más. Y esto sí que es muy raro.
Sí, de hecho, uno de los casos más raros de los últimos años, por lo menos en despido, porque normalmente esa gente que se pone over, la WWE dice, mira, este luchador está destacando, al público le gusta, vamos a darle algo. Y en cambio, a Sandow, cada vez que se ha puesto over es como un plumazo, fuera. Ya, en la viñeta esta que todos hemos visto, el meme de se pone, sale Damien Sandow y pone, se pone over él solo, le despiden. Roman Reigns, no se pone over, WWE Champion. Y es que es así, ha sido un tío que ha conectado muy bien con el público en todas sus facetas y que creo que es muy versátil. En su debut como intelectual, con su etapa, es decir, en esa primera etapa incluso ganó el maletín, que creo que todos nos enfadamos mucho cuando lo perdió contra John Cena, lesionado Cena. Fue terrible la manera de desaprovechar ese maletín. Y
No,
ahí
pero
es
¿sabes qué?
la.
Sobre ese tema, yo recuerdo haber visto ese combate y decir, bueno, Sandow perdió, pero ha dado un gran combate, fue el mejor combate de su carrera con Cena. Y digo, bien, mira, de aquí, a pesar de que ha perdido, ha dado un gran combate y la gente puede empezar a verlo ahora con diferentes ojos. Y si WWE aprovecha esto que ha pasado con él ahora con Cena, puede convertirse en campeón, pero a partir de su propio esfuerzo, o sea, no, no necesita ahora el maletín. Pero no, más bien, le quitaron el maletín y después no le dieron nada, así que eso sí que estuvo mal. Podría haber perdido, pero si luego se hacía algo con él, no habría estado tan mal.
Exacto, iba a decir lo mismo. El hecho de que hubiera perdido el maletín no me habría molestado si luego hubiera venido un push acorde a, yo qué sé, una posible historia de se enfada y empieza a decir, yo sí que me merezco este título y ahora lo voy a conseguir yo solo. No sé, no es una idea muy básica, como bien has dicho, pero yo creo que podría haber surgido. Pero no, de repente lo quitaron de televisión y vino todo esto de Road Scholars, donde de nuevo se puso over. Me parecía muy divertida esta pareja. ¿Fueron campeones por parejas? ¿Puede ser? ¿O fue solo Drew Galloway con Cody Rhodes?
Tengo que buscar, pero creo que sí.
Bueno, pues si es que sí, incluso ya se puso over como para ser campeón. fueron a luchar en WrestleMania junto a las hermanas Bella contra Tyrus, Brodus Clay y Tensai contra no me acuerdo quién, y les quitaron de la cartelera, y ahí otra vez empezó su nueva caída. Y de nuevo, esto ha sido por picos. Se puso over como personaje de... No se puso over cuando era el nuevo Charlie Haas, y una semana parecía disfrazado de McMahon, otro de Sheamus, de un jugador de baloncesto. No sé, era como el payaso, como una especie de Heath Slater que se disfrazaba, vaya. Y en cambio, con la idea de ser el doble de The Miz, sí que triunfó. Y de hecho, recordar que cuando vino la WWE a Madrid el año pasado, no, hace 2 años, fue la persona que se llevó las ovaciones y las risas de todo el pabellón de Madrid, y fue una de las personas más aclamadas. Se puso tan over que en WrestleMania todos le veíamos ya como campeón de la Andre the Giant Battle Royale, pero no supieron aprovechar para nada todo este push de nuevo. Y todo este año ha sido como un no parar de la gente decir, Sandow, podéis darle un push, Sandow sigue ahí, Sandow es muy importante, Sandow ha sido despedido, lamentablemente. Yo creo que por lo versátil que es, ahora podrá encontrar trabajo en cualquier lado, y también es un luchador que creo que también tiene una edad cercana a los 40. Este sí que no lo tengo bastante mal, no lo sé ciertamente, pero sí que pienso que Sandow ahora puede encontrar trabajo fuera, ya que ha sido muy desaprovechado aquí, sí que podrán captar todo eso que podía aportar en otros lugares, y lo primero que se nos vendría a la mente sería TNA, ¿no? Seguramente, quizás Global Force, pero TNA, como lo que podemos especular como más real, podría ser el lugar donde poder desenvolver todo este talento que de alguna manera o de otra se ha ido cargando la WWE cuando él mismo se pone a Uber, y creo que es una pena que no lo hayan podido aprovechar todo lo que podían haberlo hecho.
Para despejar las dudas, Damien Sandow tiene 34 años y...
¿Hola, solo?
Sí.
Pues y sí, no... ya debutó como Idol Stevens, ¿no? Hace mucho tiempo.
Ajá, sí, estuvo muchísimo tiempo en WWE. Oh. Hasta que finalmente debutó en el roster principal. Sí. Y no fue campeón con Cody Rhodes, pero fue campeón con The Miz. Cuando estaba con el personaje de Damien Mizdow, fue campeón. ¿Recuerdas estos títulos que tenía papel? Fue campeón un tiempo con él. Sí. Y sí, yo pienso que puede tener algo que hacer fuera. No creo que si va a algún lugar pueda ser campeón mundial, digamos, en TNA, por ejemplo. Porque no es que sea tan buen luchador, pero es carismático. Así que un papel puede tener importante, puede aportar algo. Así que yo sí lo veo en algún lugar haciendo lo suyo. Y es una lástima que WWE no haya aprovechado que estaba tan over, porque podría haber sido un mid-carder de los importantes, qué sé yo, luchando por algún título secundario. No te digo que lo pongas como campeón, pero si está over, aprovéchalo, ¿no? Así como en su caso, este tocará fuerte a ti. Lo de Zack Ryder, ¿no? Se podría aprovechar mucho más alguien que está over. Y no es que tienes que darle el título ya, pero aprovéchalo con algo.
Sí, es... Recuerdo, mira, si te hablo de hace tiempo, que fue la época donde Alex Riley... Es que yo antes era muy fan de Riley, pero cuando debutó ya como luchador, hice un artículo para Solo Wrestling hace, ¿qué será?, 5 años así, que se llamaba Sing It to My Face, la canción, el theme song de Alex Riley. Y hablaba de esta gente como los Usos, como Alex Riley, como quién era por esa época, el Midcard o los Jobbers directamente. Y decía que tenían que ponerse overs, era 2011 más o menos, sí, era 2011. Y cómo Zack Ryder triunfó a partir de él mismo currárselo, hacer la serie en YouTube. Él mismo se puso over. Y es lo que debían de hacer para triunfar, porque la WWE no dejaría desaprovechar las opciones de una persona, un talento que se pone a Uber, pues ya es un trabajo que se quitan ellos mismos de encima. Pero en cambio, yo creo que no estaba muy acertado en esa época. También he de decir que tenía 13 años, no sé cómo escribía en esa época. Yo no sé cómo me lo publicaban, no lo entiendo realmente. Pero bueno, será la pasión al wrestling. Y yo creo que ha sido sobre todo muy desaprovechado el hecho de que cada vez que se ponía Uber, como tú bien dices, aunque no sea main eventer, aunque no sea midcard, aunque no sea campeón del midcard, pueden tenerle por ahí, no solo lloveando, o es que realmente no sé cuándo sería su última victoria, pero dataría de hace meses y meses.
Voy a buscar, me parece... me da risa pensar en eso.
Me parece muy absurdo que cada vez que hayan tenido la oportunidad de que pudiera incluso vender camisetas y esas cosas, pues no lo hayan aprovechado. Y es de estas personas que, como tú has dicho, se pueden desenvolver bien, aunque no sean grandiosas en un ring. En televisión podrían encajar con un personaje y, como he dicho antes y repito ahora, Podría ir a TNA, tener un personaje quizás otra vez como un iconoclasta o como un aristocrático o algo así como era antes y dar un buen papel.
Tenemos, bueno, te voy dejando este dato que Damien Sandow y Fandango le ganaron a los Matadores el 14 de abril en un house show. Voy a buscar en televisión, que eso es más interesante. Pero ahora hablemos de quien la gente está votando por el más desaprovechado de todos los despedidos este viernes en WWE, y que yo estoy de acuerdo. Wade Barrett, el tipo que es muy curioso pensar en su caso porque él, tú lo ves ahí, y dices, es prototipo de WWE, es un tipo grande, alto, que hace buenas promos, que tiene un acento inglés y tiene una buena presencia, es alguien a quien se puede pushear sin ningún problema. Y WWE, en algún tiempo, tenía esta idea también. Lo puso como líder de Nexus, lo puso como líder de Core, después estuvo como Magnus Barrett, estuvo como King Barrett, King of the Ring. Eso es una tontería que no hicieron nada con eso, pero igual, Wade Barrett tuvo oportunidades, entre comillas, le dieron algo que hacer, fue campeón intercontinental y todo. Pero por algún motivo, siempre que estaba en ascenso, o sea, a veces hubo lesiones y todo, pero siempre que estaba en una posición relativamente importante, tal vez, por algún motivo decían, ¿saben qué? No, que siga siendo mid-carder o que pierda contra todo el mundo. Y nunca llegó a sobresalir, a pesar de que podría haber hecho mucho más. Y yo sigo estando convencido de que ahora que esté fuera, en algún lugar, tal vez en TNA, tal vez en otro lugar, va a poder desenvolverse mucho mejor y puede ser un caso muy parecido al de Drew Galloway, que se fue de WWE y se encontró a sí mismo, tuvo una nueva actitud y ahora es campeón de TNA, es un tipo importante en las indies. Y Wade Barrett no estuvo tan mal como Drew McIntyre en su momento, que estaba como 3MB y eso. Me imagino que para él será un poco más sencillo incluso reinventarse y obtener algo fuera.
Sí, es muy curioso el caso de Barrett, porque es un luchador que nunca ha sido una persona desaprovechada dentro del roster. Yo creo que algo que tenemos que comentar aquí es que seguramente no haya sido despedido, sino que yo pienso por lo menos que él mismo ha pedido la liberación, ha visto que ya no podía aportar nada más, que no tenían ideas para él, y que todas aquellas ideas que habían tenido, bien por lesiones o bien por los creativos y no tener ideas para desenvolver los personajes, han acabado decapitando, ¿no?, a Barrett como luchador de WWE. Y mira que ha tenido ocasiones incluso para ser campeón mundial. Incluso ganó a John Cena, ¿no? Mira, ahora mismo tengo en las manos un brazalete de Nexus. Un brazalete que me hice yo con 10, 12 años, algo así. Es muy palero, ¿vale? Pero en esta época yo no sabía que existía una tienda online. Y no tendría ni ordenador, seguramente. No, sí que tenía ya. Pero bueno. Me encantaba la idea de los Nexus, era increíble y pensaba que Barrett era un talento descomunal. Y de hecho, a día de hoy me sigo reafirmando la idea de que en 2011 él debía haber sido campeón mundial. Era la época perfecta, venía a ganar a John Cena, estuvo creo que en un Scramble Match con Edge, con John Cena y más gente así. Y un montón de gente importante y no sobraba para nada, todo el mundo le veía como una figura importante, veían como el próximo campeón mundial de WWE. El primer inglés o algo así, o de los próximos ingleses. Y recuerdo en la época que Magnus ganó el campeonato mundial de TNA, y como, oh Dios, se le ha quitado a Barrett, va, pero enseguida Barrett ganará el título. ¿Y qué va? Lo intentaron de nuevo con Bad News Barrett, se puso a Uber y fracasó de nuevo, sorprendentemente. Lo de King Barrett, como tú bien has dicho, es una tontería enorme que hicieron con él para intentarle poner Uber. Y hay que
No,
recordar
es que ni
este.
siquiera lo intentaron. Ganó el King of the Ring y el día siguiente estaba lloviendo de vuelta.
Sí, pretendían que solo eso le diera estatus, pero no, obviamente, si ganas el torneo y le pones a perder al día siguiente, no tiene nada de gracia, es súper tonto. Y hay que recordar este Table for Three, donde estaban William Regal, Sheamus y Wade Barrett, y dice Regal, posiblemente tengamos ahora mismo a los tres peores King of the Ring de la historia. Y es así, y de hecho Barrett yo creo que fue, no sé si peor que Sheamus, yo creo que sí. Porque le pusieron la capa, la corona, como siempre, y ya está, y a perder. Y es una pena porque en el ring es bueno, ha estado over muchas veces, ha tenido un personaje muy innovador, como fue el hecho de ser el líder de The Nexus. Y como bien he dicho, si ha tenido campeonatos intercontinentales como 3, 4 veces, cada vez que quería volver le ponían el título intercontinental, pero ya no hacían nada más con él. Y es una pena porque. Sí, si bien quizás no podía haber sido un Randy Orton o un Edge, que eso habría que discutirlo porque yo pienso que sí, Bueno, quizás más un Sheamus, que como el año pasado ganó el título mundial. Pues Barrett, me extraña que no haya sido campeón mundial en su etapa en WWE, pero él además es un talento joven, así que seguramente ahora le veo quizás luchando como Drew Galloway en Europa, como además de en Europa, en Indies, y, no sé, tiene muchísimos lugares donde luchar y además es un talento que cualquier booker va a querer tenerle. Y quizás Progress creo que fue el que puso un tweet ya diciendo, como lanzando la caña, ¿no? De diciendo, podrías pasarte por aquí. Y la verdad es que me alegro por si él ha sido el que ha decidido irse, porque seguro que encuentra mucho trabajo fuera y seguro que será aprovechado de una manera increíble.
Tenemos a Ismael en la línea. Ismael, hola.
Hola.
Hola,
Hola.
¿qué tal?
¿Oye?
Sí, ¿de dónde nos llamas?
De Madrid.
Cuéntanos, Ismael, ¿qué quieres comentarnos hoy?
Quería comentar un par de temas. Uno, bueno, uno no tiene mucho que ver con lo que se está hablando ahora y otro es sobre los despidos. ¿Con qué prefieres que empiece?
Ah, dale con despidos y luego vamos con el otro.
A mí lo que me... hablando de lo de Barrett, que yo también sobre el 2010, que lo ponían en marca TV aquí en España, yo me acuerdo de ver los Nexus y decía, claro, este tío tiene demasiado potencial para verlo,
Exacto.
para ser main eventer y, o sea, de hecho lo fue, pero yo creo que fue todo a raíz de lo de SummerSlam, que no, por alguna razón hicieron que perdiera con el equipo de Cena y bueno, pues de ahí fue todo un picado.
Sí, es
Y...
raro porque hicieron todo este esfuerzo para poner over a Nexus y estaban over y la mercancía se vendía y todo iba muy bien. Y de pronto decidieron cortarlo por alguna razón en lugar de aprovecharlo porque tenían a Barrett ya ahí como para ponerlo en una posición más importante, pero no, es muy extraño pensar en eso.
Y además que luego, no sé si fue por diciembre o después de que lo enterrara Sina literalmente con sillas, creo que luego además, creo que Punk fue el líder de los Nexus y luego desapareció un rato, o sea, algo, se fue con lo de Core y bueno, luego ya fue para abajo, para abajo.
Sí, es lamentable como decimos con Barrett. Él ha dicho que va a estar fuera un tiempo del wrestling, va a tener un descanso, pero no se va a retirar, lo que era el miedo, porque yo estaba pensando en que ojalá que no se haya quitado todo el ánimo de seguir trabajando, porque tanto que le han hecho y esto de la decepción que debe ser estar en el lugar donde uno quiere trabajar en WWE y que no salgan las cosas bien a pesar de tener todas las condiciones. Pero felizmente dice que no se va a retirar, va a tomarse un descanso y luego buscar algo más que hacer en el wrestling. Y pienso, como hemos dicho aquí, que le va a ir bastante bien fuera.
Sí, yo también. No, no, adelante, adelante.
Oh, no, bueno, no, ya no era sobre Barrett, sí.
Ah, bueno, recordar también esa etapa en la que de nuevo apareció el wrestling en España con demanda de marca televisión y cómo la gente, incluso los fans casual, decían, este tío es increíble, como un talento tan joven, es decir, se creía en el personaje, el hecho de tener a unos outsiders jóvenes. Era innovador y a la vez impactaba muchísimo en televisión, cómo se cargaban a Cena, a Orton, a Edge, cómo se cargaron a Bret Hart, cómo destrozaban todo el roster, era increíble, estaban super over. Y es sorprendente por qué quisieron quitarle de en medio como líder de los Nexus, quizás porque dejó de cuajar esa historia. Y poner a CM Punk ahí de líder tampoco sirvió para mucho para resucitar al stable, pero de todos modos. Sí, como tú bien dices, es extraño que justo en esa época no le hubieran dado algo mejor y desapareciera, más o menos.
Sí, bueno, otro tema que quería comentar que leí en Solo Reina hace unos días, lo de que la W, o sea, se especulaba que pudieran despedir a Randy Orton, eso no lo vi con mucho
Ah,
sentido. La lesión y todo eso.
sí, lo que era el origen de este rumor era que uno entraba a la página de WWE, voy a entrar ahora mismo a ver si sigue así, pero cuando entrabas a la página de WWE y buscabas Randy Orton, su perfil estaba caído, o sea, no podías entrar a la página, pero yo inmediatamente dije, o sea, tiene algo de sentido tal vez, pero voy a revisar, por ejemplo, están despidiendo a Wade Barrett, están despidiendo al Torito, pongo Torito y Torito sí entra, así que no ese es el motivo. Es solo un rumor que surgió a partir de eso, y no tendría sentido porque sabemos que Randy Orton es alguien a quien apoyan mucho, siempre han querido darle el push y eso. Y si no es por una falta grave de otra vez fallar el tema de bienestar y eso, no habría motivo para despedirlo.
Ya, bueno, pues sí, era eso, porque además creo, que Randy Orton creo que tiene dos avisos de lo de las drogas y eso, creo que son dos.
Ajá, sí, eso también inventaron la... ¿Cómo se llamaba? Como algo así como la regla de Randy Orton, ¿no? Que es algo así como que tienes dos, pero de pronto haces algo y creo que te mantienes limpio por un tiempo y te borran una. Algo así para que Randy no fuera despedido la próxima vez, algo así inventaron. Ahora el perfil de Randy está activo, por cierto, así que si esa era la duda, no es por eso que vayan a despedirlo.
Y fue un rumor que sonó muy fuerte, de hecho... todo Twitter, toda la gente por redes sociales se volcó como una idea macabra la de despedir a Randy Orton, y es que realmente es una idea ilógica. No habría ninguna razón para despedirle, ya que sí, si bien es una de las cuatro personas que más cobran en el roster, no tengo claro si era el cuarto, es decir, creo que eran Orton, Lesnar, Taker, Lesnar, Cena y el cuarto Orton, no recuerdo el orden, y era ilógico, es una superstar muy querida, millones de fans, vende muchísimas camisetas y tiene presencia y de alguna manera o de otra siempre tienen historias para él y resultaba extraño que le iban a despedir ahora sí y además salirse por la puerta de atrás. Así que además yo me alegro de que no lo hayan despedido.
Sí.
Sí, bueno.
Bueno, Ismael, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Sí, bueno, quería comentar una cosa que estuve pensando el otro día viniendo de clase, que bueno, y de hecho me apunté una cartelera, una especie de evento de estos que hiciera el Network o que fuera un pay-per-view directamente de NXT contra WWE. Y de hecho me hice mi cartelera y eso. Si queréis que os la comente.
A ver, déjanos tu cartelera para ir pensando en eso.
A ver, serían 8 combates. No sé si es mucho. Creo que igual sí, pero no sé. A ver, me hice primero un combate entre Baron Corbin contra Bray Wyatt. Que sería, no sé, cuestión de que Baron Corbin, si pierde, se une a la familia Wyatt, por ejemplo.
Interesante.
Luego, un combate para meter a Tag Team, porque no pienso que hicieran muchos combates de Tag Team, de Revival y los Vaudevillians contra New Day y No Way José.
¡Oh! Dios, ya te amamos aquí.
Sí, la verdad es que sería gracioso. Luego American Alpha contra Gallows y Anderson. Cesaro contra Austin Aries.
Ese es brutal.
Luego esto lo pondría para tener para que estuvieran Kevin Owens y Sami Zayn en un ladder match, por ejemplo, yo que sé, por un contrato, por alguna oportunidad o algo así, no sé.
Hay hueco para Sami Zayn y Kevin Owens.
Y los tres main events sería Finn Balor con AJ Styles, contra AJ Styles, con algo, la estipulación con lo del Balor Club o algo, bueno, eso ya...
Anderson y Gallows on a pole match.
Y bueno, luego sería un Seth Rollins contra Nakamura.
Oh.
Y el main event, pues campeón contra campeón, Reigns contra Samoa Joe.
¿Y dónde está John Cena?
John Cena ha lesionado.
Entonces vale.
Sería para hacerlo. Y Rollins en verdad también, pero se supone que Rollins le queda bien.
Está bastante bien. Yo pagaría por ver ese show realmente. Así que está bien. Aquí lo tenemos aprobado. Especialmente por No Way José, porque yo iba a tener ese detalle, ¿no? Si no ponías a No Way José ahí, de inmediato decía esa cartelera no sirve.
Yo también. Es que además hemos estado hablando antes fuera de micro. El pique o la tontería esa de que Shinsuke Nakamura está poniendo tweets siempre con la cara de José y hemos dicho, oh, sería increíble un tag team entre ellos. Pero entre New Day y No Way José ya sería inalcanzable, una utopía.
Bueno, Ismael, muchas gracias y estaremos hablando contigo luego.
Venga, hasta otra.
Chao, chao. Hay gente esperando por aquí, así que vamos a ver de meter a alguien más. Les recordamos que estamos en directo, pueden llamarnos ahora mismo a través de Skype, buscar el usuario Alas de Lona todo junto. Y estamos aquí para conversar con ustedes. Y vamos a ver si entra ahora la siguiente llamada. Tenemos a Andrés. Andrés, hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas?
Ah, de Lima.
Ah, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué quieres comentarnos hoy?
Ah, le quería preguntar, bueno, o sea, quizás suene un poco tardío hacer esta pregunta, pero, o sea, ¿ustedes han visto que, o sea, la construcción para estos pay-per-views bajos de WWE en el primer mes como Payback y ahora Extreme Rules, que, o sea, está yendo bien ahora, y todo lo contrario que lo que fue WrestleMania, que fue un fiasco totalmente? ¿Cómo hubieran hecho que o sea, en base a este pay-per-view que ha pasado, WrestleMania hubiera tenido sentido para que lo que pasara en Payback hubiera dicho, ah, bueno, eso tuvo consecuencias por lo que pasó en WrestleMania y queda bien, pues.
Lo primero, creo que lo más resaltante sería que AJ Styles no debería haber perdido si va a ser retador al título en el siguiente pay-per-view. Eso creo que es lo primero. Luego, no sé si que Dean Ambrose ganara porque él se queda, pero también hay que cuidar a Brock Lesnar y eso. Pero el problema con WrestleMania es que tenía tanta presión de crear una buena cartelera y había tantos lesionados y eso, que tuvieron que sacarse de la manga un combate para Undertaker. Siguieron con el tema de Roman Reigns a pesar de que la gente no lo quería. Así que WrestleMania no quedaba tan bien en cuanto a construcción. Pero, a ver, pensando en lo que mencionas, ¿no? De cara a Payback, ¿qué más combates tuvimos en Payback?
Sammy contra Owens.
Sammy contra Owens. Me parece que todo lo que sigue para Payback tuvo sentido, excepto creo por esto de AJ Styles perdiendo en el pay-per-view para ser retador de nuevo. Creo que eso creo que es lo que más me molestó en cuanto a la continuidad de los shows.
Yo creo que WrestleMania fue un sinsentido absoluto ya desde el draw siguiente. Partamos del punto de, vamos a comparar la cartelera, es decir, cómo acabó WrestleMania y la cartelera de Payback. Ryder como campeón intercontinental y en cambio ya no está en Payback. Primer punto que nos deja a todos muy sorprendidos. La segunda es que el campeón de los Estados Unidos ya lucha en el pre-show contra Ryback por segunda vez, le gana y ahora le vuelven a poner en Payback sin ninguna razón y le vuelve a ganar sin sentido completamente. AJ Styles pierde contra Jericho y en cambio ya es aspirante al número uno y no tiene ningún sentido ponerle ahora con opciones de ganar. Y además se sacan de la manga a los Usos, que son totalmente planos, para meterles en esa rivalidad también con Gallows y Anderson, que a todos nos ha sabido a poco, seguramente, y que ya hemos sentido desaprovechados en tan poco tiempo a Gallows y a Anderson. Luego, ¿qué más? Dean Ambrose, que es un luchador que siempre hemos dicho que se recupera siempre que pierde, y ahora en este combate con Jericho, pues la verdad es que era de esas rivalidades que pensábamos que iban a tener pronto, y ahí sí que lo encuentro un poco más necesario. Pero sí, como bien dices, pienso que WrestleMania tenía mucha presión y intentaron sacar una cartelera lo más increíble posible, aunque luego desecharan todo ese trabajo, solo querían dar una buena impresión ahí y hacer borrón y cuenta nueva inmediata.
Ya se nota que no había manera de salvar WrestleMania, ni de ninguna manera. Pero, a ver, y si hubieran tenido la posibilidad de que antes, o sea, retrocediendo un poquito más, quizá Royal Rumble, no tanto, quizás no Royal Rumble, no, o Fastlane por ahí, haber metido a un luchador o a un vestido para que WrestleMania hubiera quedado mejor de lo que quedó. ¿Hubiera habido alguna manera?
Tal vez no quitarle el título a Roman Reigns para que lo recuperara en WrestleMania, porque creo que el ímpetu que tenía como campeón era suficiente para que defendiera el título en WrestleMania y fuese importante para él. Con toda la historia del título que se le quita y es One versus All, la gente ya piensa, están haciendo todo esto para que Roman se ponga over y ya crea un poco de rechazo. Yo habría dejado campeón a Roman y creo que así habría estado al menos un poco mejor el tema de la reacción para él en WrestleMania. Dale. Voy a pensar en otra cosa.
Es que yo veo tantos errores. Bray Wyatt, por ejemplo. ¿Cómo es posible lo de WrestleMania y Bray Wyatt? Oh, es un tema aparte, es algo que no comprendo aún. Por otro lado, la idea de la historia de Triple H contra Roman Reigns me sigue dando dolores de cabeza, porque todos ya veíamos lo que iba a pasar y no funcionaba ya la idea de salir a Seth Rollins. Todo aquello relacionado con el ladder match me parece que habría funcionado mucho mejor tener a Sami Zayn contra Kevin Owens directamente y haber dejado a Ziggler, Ryder, Stardust para luchar en la Battle Royale y haber dado un poco más de prestigio a la Battle Royale. Otra cosa, es que no me gustó nada que New Day no defendieran el título. Ajá, y tampoco tenía, sí, no tenía sentido luchar ahí contra la League of Nations.
Y además era por la supremacía de la división de parejas y la League of Nations gana la supremacía y luego son destruidos por las leyendas y luego se separan semanas después.
Sí, era desquiciante, era peor que lo del el contrato por ser la reina de las knockouts en TNA. Entonces, pues para mí, yo creo que si hay que retroceder hasta Fastlane, como tú mismo dices, Andrés, yo lo habría cambiado todo.
me acuerdo que justo estaba pensando, ¿no? A Roman Reigns, que, o sea, él han puesto muchos rivales desde que empezó a subir a Main Event, ¿no? Y me pongo a pensar que hubo un SmackDown en el que conscientemente estaba haciendo equipo con, no recuerdo quién, contra otro equipo que estaba Kevin Owens, y hubo un momento en el que como que hubo un careo de los dos, uh-huh. En el que obviamente se ve que Reigns es más fuerte físicamente, ¿no? Y nunca se avanzó más, o sea, y cuando Reigns le quitó la oportunidad en ese Fatal 4 para sobrevivir a Series, en el que Seth Rollins se resignó, y, o sea, nunca Reigns venció limpiamente a Owens, Owens huyó, y, o sea, ¿no será que WWE está como que guardándose ese combate para algún momento especial?
Me recuerdo haber visto ese careo y decir, este combate puede funcionar. También recuerdo que más adelante, en una Fatal 4-Way entre Roman Reigns, Cesaro, Owens y alguien más, recuerdo que Reigns cubre a Owens, así que...
Alberto.
No creo que lo estén guardando, pero es una posibilidad. Owens debería ser top heel, así que es una posibilidad para futuro que de hecho está ahí.
Sí, yo creo que se la están guardando porque es un rival potencial, ¿no? Todos vemos a Owens contra Reigns, a Bray Wyatt de nuevo, a Dean Ambrose como heel, y son personas que son potencialmente candidatas a ser parte del main event y por alguna razón o por otra se han quedado estancadas o están en el upper midcard intentando poner algo más de forma, por decirlo de alguna manera, en el upper midcard y crear también rivalidades interesantes por ese lado. Pero yo creo que ese Owens contra Roman Reigns ahora mismo sería terrible, porque todo el mundo estaría con Kevin Owens. Si incluso ya hay división de opiniones con Sami Zayn y Kevin Owens, con Roman Reigns y KO, todo el mundo iría con Owens.
Bueno, Andrés, te voy cortando porque tenemos a gente esperando, pero muchas gracias por llamarnos.
Sí, gracias, no importa. Sí.
Un saludo. Chao.
Saludo.
Adiós.
Vamos a ver, porque tenemos a gente aquí que quiere entrar también a la llamada. Creo que el tema de los despidos tiene la gente pendiente de opinar. Vamos a ver si nos contestan ahora por aquí. Tenemos a Juan Pablo, hola. ¿Estás ahí? ¿Estás por ahí, Juan Pablo? Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Hola, cuéntanos.
Sí, quería hablar un poco también del tema de los despidos. Y bueno, estaba haciendo algunas averiguaciones mientras hablaban con otro participante. Y veo acá que actualmente en el roster principal tienen entre part-timers lesionados y los actualmente activos, entre varones y mujeres, 82 contratos actualmente. Entonces, bueno, creo que justifico de alguna manera el tema. Y sin contar los actuales 8 despedidos, ¿no? Y justifico de alguna manera lo que ha hecho WWE, sobre todo porque algunos efectivamente ya no rendían, algunos casos sorprendentes como el de Bassett y el de Sandow. Pero también pienso de que han hecho esto porque WWE va a pretender hacer más contrataciones del mundo indie, de algún ascenso más de NXT, ¿no? Porque estoy contando solo los que están actualmente en el roster principal, y quizás que alguien más se consigan contratar de este torneo de los cruceros, uh-huh, que van a hacer a futuro.
Sí, es un buen punto, ¿sabes? Ahora que estás mencionando esto, me viene a la mente que es cierto, WWE seguramente está pensando, mire, tenemos a tanta gente que está lista para subir como Finn Balor o Samoa Joe o qué sé yo, alguien más de NXT, y hay tanta gente que ha subido ya como Baron Corbin, Apollo Crews y eso. Nos vamos a quedar con gente que va a sobrar de todas maneras en el roster principal, así que mejor quitamos a unos cuantos. ¿Tiene sentido?
Sí, claro, y además es que va por ciclos de renovación, ¿no? Siempre cuando hay despedidos es porque hay gente detrás esperando. Bien antes en Florida Championship Wrestling, pues ahora en NXT, y sí que encontramos ese sentido de que hay un tope, ¿no?, de gente, y claro, no se puede buquear a tantos. Y es como los casos que ha pasado con Ascension, Tyler Breeze, o otras personas que han intentado subir del roster principal. Y si ya había mucha gente que no tenía hueco, ni siquiera estos de NXT acababan encontrando un hueco en el roster. Y ahora todas estas salidas, pues sí que, por decirlo de alguna manera, abren el campo de visión para los creativos, de decir, vale, tenemos ya menos luchadores, podemos hacer más cosas con ellos. Pero quién sabe si va a seguir siendo lo mismo, porque igualmente hay menos gente en el roster, pero es gente que no aparecía. Vamos a seguir teniendo a las mismas personas, seguramente.
Y también estaba viendo de que, de todas maneras, va a seguir disminuyendo el número
de participantes del roster principal, porque también, por ejemplo, este año en algún momento se van a retirar quizás Mark Henry, Big Show, Kane, o hay algunos luchadores que no se los ha despedido, pero estaban, pienso yo, a punto de despedirlos, digamos Fandango, que ha entrado a esta historia con Goldust y, digamos, de alguna manera está salvando el puesto. Algunas personas que no se les ha podido despedir, como a Rosa Méndez, digamos, por el tema de su embarazo, algunas lesiones a considerar, como la de Tyson Kidd, que quizás ya no vuelva. Y así, digamos, hay algunos casos que WWE no ha debido despedir, digamos, a la gente por estas razones que digo, ¿no?
Uh-huh. Sí, habría necesitado tal vez algún reemplazo por algún tema, pero creo que es lo que hemos dicho, ¿no? Los reemplazos ahora mismo están en NXT, pensando en que hay gente que va a subir de manera inminente, como creo que es Finn Balor.
Sí, y como bien acaba de decir Juan Pablo, hay gente en el roster que sorprende que no se haya ido. Por ejemplo, Jack Swagger, Summer Rae, se han salvado los Social Outcasts por ser Social Outcasts, perdón.
Es que necesitan Jovers también, no pueden votar a todos. Necesitan a alguien que pierda todas las semanas.
Sí, claro. Por eso están aún Goldust, The Retruth, Fandango y esta gente.
Yo estoy convencido, como he dicho el viernes, que Fandango se ha salvado porque tiene esta historia con Goldust y están diciendo próxima semana hay combate y eso. Y creo que por eso se ha quedado Fandango.
Yo quiero decir que incluso me gusta esta historia. De cierto modo, me parece...
¡No! ¡No te gusta!
No me gusta, pero es divertida. Me parece gracioso. Y mientras tengan a Goldust haciendo algo, que siempre es de los luchadores que defiende a capa y espada. Y aunque yo pienso que justamente son Goldust y The Retruth, superan ya los 43 años, Mark Henry, son luchadores que van a dejar un hueco en el roster. Y como también has comentado, Tyson Kidd, ya no me acordaba de él, son contratos que al fin y al cabo van a dejar de estar y esta lista va a disminuir más, aunque ya no sean por despido.
Aquí la gente en el chat dice que pueden despedir a cualquiera siempre y cuando lo cubran con No Way José.
Sí, por supuesto.
Bueno, Juan Pablo, ¿algo más que quieras comentarnos?
Bueno, plantearles una pregunta de... Pues, para Extreme Rules, podríamos ver otra vez un Ambrose versus Chris Jericho. Entonces, ¿qué tipo de estipulación podríamos ver? Quizás un I Quit Match. No sé.
Ok, Juan Pablo, que nos quedamos con eso y un saludo para ti, cuídate.
Bueno, chao, chao.
Chao.
Yes.
Estipulación para Ambrose contra Jericho en Extreme Rules. A mí se me ocurre, qué sé yo, combate de macetas, ¿no?
Pobre Miz, descanse en paz.
A ver, pero me imagino que cualquier combate que esté extremo puede cubrir esto de darles una estipulación. Tiene sentido que sea una estipulación luego de que han luchado ya en Payback y que ahora está el tema de la maceta y esto. Tiene sentido que sea una estipulación y me imagino que no debe ser mucho más elaborada o complicada que Stream Rules o simplemente No Holds Barred. Stream Rules porque es el pay-per-view. Creo que eso nada más. No se me ocurre otra cosa.
Yo es que vengo muy decepcionado. Porque recordemos que es el Lesnar contra Dean Ambrose. Que a todos nos ha dejado muy decepcionados. Este último Raw antes de WrestleMania donde cogía Dean Ambrose una sierra mecánica. Cogía el bate de béisbol con hierro de Mick Foley. Era como, oh Dios, va a ser brutal un combate extremo entre estos dos. No habrá límites. Pues ahora contra Jericho es mucho menor el hype, porque con Lesnar ya era más interesante. Y una lucha extrema entre estos dos, pues ahora mismo mataría mi atención, que ya está muerta de por sí. Pero yo creo que no levantaría nada más mi atención. Así que igual sí que pueden meter alguna estipulación divertida, no sé, divertida, pero podrían hacer algo con macetas.
Tenemos al otro Carlos en la línea. Carlos, hola.
Oh. Joe, ¿qué tal?
Hola, cuéntanos. ¿Qué tal?
Esta semana salió la ola de despidos que hubo en WWE. También se comentaba de Ryback, pero no lo han despedido.
Ajá. Sí, ese tema justamente íbamos a comentarlo ahora de Ryback. A ver, me imagino que la razón es que aún hay negociaciones de por medio. Y por eso, además, también estoy seguro de que todo este escándalo con Ryback y el tema de su mensaje, lo del tema de los pagos, que querría que cambie el sistema y eso... Me imagino que WWE querría evitar esta mala publicidad de ahora votamos a Ryback porque está esto de que nos quiere cambiar el negocio, qué sé yo, se quiere meter con el tema de la empresa. Si despiden a Ryback, creo que caerían muchas críticas para WWE, no solo por parte de los fans, sino también por, qué sé yo, parte de los inversores que dicen, mira, alguien está criticando su sistema de pagos y dicen, bueno, en lugar de cambiarlo o hacer algo, seguramente la idea que se les ha ocurrido es, vamos a silenciarlo expulsándolo, ¿no? Despidiéndolo. Creo que quieren evitar un poco ese hit y por eso Ryback aún se queda.
Sí, porque escuché que querían, iban a despedir una superestrella del roster. ¿Alguien conoce? Pero eso escuché.
Estamos a la espera aún. Sí, Carlos, dime.
Yo es que coincido al 100%. Yo pienso que se ha salvado justo por las declaraciones. Si no, se iba a la calle, porque todo el mundo sabe que Ryback está causando problemas, tanto dando su opinión como de una manera o de otra. No es alguien demasiado querido en backstage por varias personas, pero otros sí que aprecian su trabajo y ven que se esfuerza, como bien hemos comentado antes, Cameron. Y yo creo que solo por intentar dar buena impresión, la WWE le ha salvado de esta quema.
Igual creo que ese caso podemos trasladarlo a lo de Adam Rose, que está también con este tema del doctor y que la suspensión ha sido de manera injusta, según él. Y esto puede llevar a un tema legal si es que hay un despido de pronto. Y por eso creo que WWE aún no decide votar a Adam Rose también.
También está suspendido el Conor, ¿verdad?
Ajá. ¿No? Sí, sí, sí.
Yo lo que pienso es que hay algunos luchadores que no han sido despedidos solo por la imagen pública que podría haber dado el hecho de ser despedidos. Adam Rose por lo del médico, Ryback por las últimas declaraciones. Aunque es un caso similar al de Cameron, no hay tanta comparación en cuanto a su estatus. Luego también pienso que, por ejemplo, Darren Young, ahora justo le han dado un push, pero yo creo que por el hecho de ser la cara homosexual, suena mal, pero realmente lo venden muchas veces así y lo llevan a eventos como Via Star y estas cosas, sería una mala imagen para la empresa. A Titus O'Neil, después de el abrazo a Vince McMahon. Estas son algunas razones que han acabado salvando a estos luchadores. Y el de Adam Rose es sorprendente y yo creo que habría que dejar hablar a Adam Rose porque es todo muy enigmático. No acaba de dar declaraciones 100% diciendo la realidad de lo que le está pasando. Pero de todos modos, yo espero que esos luchadores tampoco se han despedido.
Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras dejarnos por el día de hoy?
Ah, sí, si puedes poner el tema de No Way José.
Ah, ok, voy a buscarlo más tarde. Yo tengo que, bueno, le he cortado por mala suerte, pero yo siempre digo, bueno, voy a poner el tema de No Way José, pero tal vez va a ser un poco cansino, ¿no? La gente ya no quiere escucharlo, pero si me lo piden, ¿qué puedo hacer? Tengo que poner el tema de No Way José. Voy a buscarlo luego, pero ahora, ¿sabes qué? Sobre esto de Ryback, podemos hablar un poco del tema de lo de los contratos, que él menciona que la gente debería ganar igual en WWE porque sabemos que es un deporte arreglado, que no hay ganadores y perdedores realmente. Y el tema ha sido esto, del dinero. Pero creo que es fácil pensar que, obviamente, no todos pueden ganar igual porque lo que genera John Cena no es lo mismo que genera Heath Slater, ¿no? O sea, no pueden ganar todos igual porque hay posiciones en la cartelera, hay gente que es importante para las ventas de la entrada de eventos y el merchandising y eso se tiene que reconocer. Así que, si bien es un deporte que no es real, hay algo de sentido en que los ganadores ganen más que los perdedores.
Y no solo por no ser un deporte real, sino vamos a compararlo con el deporte de verdad. Por ejemplo, en el Real Madrid no va a cobrar lo mismo Cristiano Ronaldo que Kiko Casilla. Es decir, lo que aporta a la empresa, lo mismo que al equipo, es decir, uno es como la... Vamos a poner John Cena, Heath Slater como comparación y como símil. Uno aporta todas las ventas, es la cara visible. Seguramente al ser el luchador y la persona que podríamos decir es la más buena y que es como el rostro de una generación, no puede decir, oh, claro, vamos a ser equitativos, no vamos a ser igualitarios. Recordemos que la diferencia entre equidad y igualdad, cuando algo es igual es que se reparte lo mismo y cuando es equitativo es que al que menos tiene se le da más o el que más se merece tiene más o algo así. Pues yo creo que lo que busca Ryback es igualdad cuando realmente hay que ser equitativos. John Cena debe de cobrar más, lo mismo que Randy Orton, que Seth Rollins o Roman Reigns por todo lo que han aportado, por ser main eventers. En cambio, Ryback, incluso cuando ya fue main eventer, no triunfó. Yo creo que no puede ir pidiendo ahora una mejora salarial no acorde a su estatus en el roster.
cada vez que sale Nuevo Hijos en NXT es todo un acontecimiento. Esta semana tuvimos la segunda aparición, así que genial. Seguimos con el tema, no pasa nada aquí en el podcast. ¿Qué tenemos por aquí? Podemos continuar hablando de... Bueno, hemos comentado ya casi todo lo que tiene que ver con el tema de despidos en WWE. Podemos hablar de lo que viene esta noche, que es el evento de Ring of Honor Global Wars. Tengo que cortar el tema, no puedo hablar de Ring of Honor con Nuevo Hijos hacia atrás. Pero vamos a ponerle un poco más para... Antes de cortarlo, vamos a ponerlo a sonar. Listo. un poco no voy, José, no viene mal nunca. Hablemos de Global Wars. Tenemos la cartelera para esta noche. Es un evento que se transmite por pay-per-view. Un show de los más importantes de Ring of Honor en el año. Y tenemos, como es ya costumbre para Ring of Honor siempre que hay shows grandes, mucha gente de New Japan Pro Wrestling en el show. Veamos la cartelera, porque tiene una muy buena cartelera, a pesar de que no ha sido muy bien promocionada. Lo hemos comentado en los últimos programas de Weekend y eso. Una lástima que no se promocione bien, pero vamos a ver qué tenemos para esta noche. Primero, combate por parejas, Jushin Thunder Liger y Cheeseburger contra The Addiction.
Yo creo que este combate me resulta muy, va a ser muy divertido, seguro. Lo primero, porque Cheeseburger ya lo conocemos todos, es un tío súper carismático. Y lo que nos sorprende a todos es que es la persona que más camisetas vende en Japón, de todos, de Ring of Honor. Entonces, allí es toda una persona súper mediática, una estrella increíble. Y no podían olvidarse en esta Global Wars de su puesto en la cartelera. Forma pareja con una leyenda como Jushin Thunder Liger. Y además luchando contra The Addiction, que son dos pedazos de luchadores con una trayectoria increíble. Yo pienso que el combate tendrá una tónica bastante divertida por lo carismático que son tanto Cheeseburger como The Addiction. Así que yo veo, pese a que quizás no pueda tener las expectativas de un gran combate, lo veo como un combate atractivo y divertido. Y realmente es que veo toda la cartelera como una muy buena cartelera.
A mí me gusta este combate porque, primero, porque Cheeseburger está en un combate importante en pay-per-view. Recuerdo haber escuchado hace poco su conversación con Chris Jericho en el podcast de Jericho, porque sabemos que Cheeseburger es el luchador favorito de Chris Jericho. Y él dijo que su siguiente meta era estar en un combate importante en pay-per-view, que aún no lo había estado, y aquí está. Y además su luchador favorito es Jushin Thunder Liger. Por lo cual esto es más importante aún, más interesante para él. Y también está el tema de que Liger le enseñó el shoté y son amigos y eso. Así que un combate interesante para tener a Cheeseburger ahí en el pay-per-view. Tenemos luego un combate que también promete mucho. Motor City Machine Guns, Kushida y Matt Sydal contra Tama Tonga, Tangaroa, Matt Jackson y Nick Jackson.
Es que no tengo palabras para transmitir todo el hype que tengo para este combate.
Sobre todo sí. Por Tangaroa, me imagino.
Sí, sobre todísimo, claro. Buah, es que es pensar en la pareja de Time Splitters con Motor City Machine Guns juntos, y además Matt Sydal, y mi cabeza me implosiona, es un ¡pam! Va a ser increíble ese combate con los Young Bucks, con los primos de versión New Japan. No sé, va a ser un combate divertidísimo por los spots, seguro. Tenemos a gente que son unos expertos high flyers y super voladores y todos los nombres que quieras poner, como los Young Bucks, como Kushida, Sydal, junto a, no sé, es espectacular la combinación que pueden crear los siete, digo los siete porque ya se sabe, y estoy seguro de que si mi corazón ya se estremece al oír que están Time Splitters junto a Motor City Machine Guns, es decir, que están juntos los tres, y además Matt Sydal, estoy seguro que voy a disfrutar muchísimo de este combate.
Tenemos luego un combate que es para determinar al retador al título de televisión. ACH contra Dalton Castle, contra Roderick Strong, contra Adam Page.
Bueno, un combate del que también se espera mucho. Sorprendente cómo han quitado a Strong tan rápido de la órbita por el título y cómo ha sido todo esto. Es decir, ganó a Jay Lethal, el público es que reventó, no me acuerdo en qué evento fue, pero fue increíble cómo ganó el título y de repente gana Ishii y ahora ya ha desaparecido Strong de repente. Quizás el hecho de que expire su contrato estimule esta posición, puesto que igual no está muy contento con su puesto en el roster. Igualmente yo creo que es una buena posición este combate porque comparte el combate junto a Dalton Castle, por ejemplo, que es el que espero que gane. Realmente últimamente está bastante over y espero que le den ahora una buena oportunidad por el título. También está Adam Page, que es un luchador muy interesante y que estos jóvenes luchadores que están teniendo oportunidades en este combate, que van a tener una oportunidad en este combate, también ACH, y quizás si no es un combate que no pueda aportar mucho en cuanto a historias, yo creo que también puede ser un combate interesante y sobre todo que nos va a dar a un aspirante que va a ser divertido tenerle como aspirante.
Para pensar un poco en el ganador de aquí, podemos ir comentando qué combate tenemos por el título de televisión en este show. Es Tomohiro Ishii defendiendo ante Bobby Fish. Yo me imagino que como Ishii, sabemos que no es regular en Ring of Honor y ha tenido el título un buen tiempo, creo que sería momento de que Bobby Fish se coronara campeón. Y tener a Bobby Fish como campeón nos abre la posibilidad de tener una rivalidad con alguien ahora. Y de los que tenemos aquí, ACH, Dalton Castle, Roderick Strong y Adam Page, no creo que Roderick Strong vuelva a ganar, porque la rivalidad con Bobby Fish básicamente ha terminado ya. Me imagino tal vez un turn de Bobby Fish para luchar con Dalton Castle, qué sé yo, pero bueno, ahí está la idea.
Sí, yo también coincido en el hecho de creer que Bobby Fish va a ganar el título. Lo lleva necesitando muchísimo y me sorprende que aún no lo haya ganado, así que yo pienso que como Ishii ya ha sido campeón un tiempo y así no queda tan mal el hecho de tener un campeón de televisión durante tan poco tiempo en Ring of Honor, ahora es el momento adecuado para que Bobby Fish lo gane. Y sí, yo también pienso que Strong contra Fish está quemadísima como rivalidad y quizás no es necesario que haga un turn, aunque también sería interesante ver a Bobby Fish de heel ahora luchando contra Dalton Castle, pero yo creo que lo van a mantener de face, entonces me quedaría quizás con Adam Page con un push para ser el campeón de este combate.
Tetsuya Naito contra Kyle O'Reilly.
Uf, es que esta cartelera me encanta, de verdad. Tiene pinta de ser un combate maravilloso. Solo hay que ver el combate que hizo Naito en Dontaku. Fue increíble. Y cómo ha conseguido ser campeón. Y el año pasado yo odiaba a Naito. No me gustaba nada. Y a partir de los Ingobernables de Japón me empezó a gustar. Y este año decía, buah, no va a tardar ni medio año en ganar el título. Y así ha sido, no han tardado ni medio año. Estoy muy contento porque Naito sea el campeón y estoy seguro que en un combate contra Kyle O'Reilly van a dar los dos un espectáculo increíble.
A mí siempre me llama la atención estos shows que son entre New Japan y Ring of Honor, porque Kyle O'Reilly tiene combates con gente como Tanahashi o ahora con Naito, mientras que New Japan es un junior heavyweight. Así que yo quiero ver un combate aquí de Kyle O'Reilly en el que demuestre que está a la altura de tal vez ser un luchador pesado en New Japan, que sería genial tenerlo así. Pero bueno, al menos un combate bueno tendremos, y yo contento con eso. Hablando de Naito, yo tendría que escribir un artículo sobre Naito, pero lo que pasa es que no quiero escribir más sobre Roman Reigns, porque parece que todo lo que escribo ahora tiene que ver con Roman Reigns. Pero bueno, voy a planteármelo igual. Tenemos luego Michael Elgin y Hiroshi Tanahashi contra Kazuchika Okada y Moose.
Sorprendente que en un combate donde esté Elgin, no esté Okada, Moose y Tanahashi, sea el combate que menos me apetezca ver, porque me parece absurdo que ahora Okada y Moose formen pareja porque sí. Justo la última vez que se enfrentaron es que no tuvieron nada de química enfrentándose, de hecho lo comentamos tú y yo, y ahora formando pareja no tiene ningún sentido. En cambio sí que han cuajado como pareja, sorprendentemente, Tanahashi y Elgin. En cambio no me apetece nada verlos luchar contra Okada y Moose.
Tenemos por aquí, por el título de parejas de Ring of Honor, War Machine contra los Briscoes.
Bueno, War Machine están en un buen momento y yo creo que una defensa ahora contra los Briscoes sería genial para darles más credibilidad aún. Han tenido algunas luchas que han cuestionado que sean campeones, pero yo sigo apostando por ellos y espero que en este combate contra uno de los pesos pesados de la historia de los tag teams en Ring of Honor, por no decir que los más destacados luchadores por parejas, una defensa vendría de perlas a War Machine.
Sí, han estado un poco perdidos en momentos porque no tenían retadores o combates tan grandes. Ahora con los Briscoes en un pay-per-view, ganarles vendría muy bien para que la gente diga, ahí están los campeones, ahora sí que se sienten como campeones. Vamos con el main event. Jay Lethal defiende el título de Ring of Honor ante Colt Cabana.
Pues, mucho que comentar, pero intentaré ser breve. Realmente, cuando a todos se nos acababa ya de la lista de posibles aspirantes para Jay Lethal, y repito de nuevo que me parece increíblemente genial todo el reinado de Lethal. No soy de esas personas que la aborrezca ya o que piense que no tiene razones de seguir siendo campeón. No, yo pienso que está siendo un reinado de estos que se van a recordar para siempre, no solo en Ring of Honor, sino en toda la historia de la lucha libre. Me está gustando mucho. Y aparece Colt Cabana de repente y lo veo como un claro candidato incluso a quitarle el título. Tiene sentido que sea ahora la persona que le quite el título, además por toda esta historia del regreso de Cabana a Ring of Honor. Me pareció correcto el hecho de que quitaran esta idea, bueno, esta idea no, esto, la razón por la que Colt Cabana no podía aparecer más en Ring of Honor, porque le echaron de Chicago, pero bueno, lo han quitado por una buena razón. Espero que den un buen combate. Son dos personas que seguro que tienen mucha química, porque son muy carismáticas y, no sé, yo les veo dando un buen combate. Y quién sabe si podría darle la sorpresa incluso Colt Cabana. Se ha puesto bastante over, aunque sí, de hecho espero que retenga Jay Lethal y siga creando este espectacular reinado que lleva.
No han hecho mucho más para promocionar esta historia más allá de lo que hicieron en Supercard of Honor, que fue genial, así que con eso yo ya tenía hype. Lo malo es que no lo pusieron mucho en televisión y eso, pero es un combate que llama mucho la atención, son dos buenos luchadores, aparte es en Chicago. Así que el combate va a tener mucho hit por la gente que seguramente apoyará también a Lethal, pero también el apoyo que habrá para Colt Cabana, que estará en su ciudad natal. Así que un interesante show para esta noche. Les recomiendo que lo vean, vamos a comentarlo luego aquí en el podcast. Y sí, mucho hype para este show, una cartelera que luce genial.
Y en cualquier caso, si pierde Colt Cabana y tiene que marchar otra vez de Chicago, podrían poner a Matt Classic a luchar.
Hablemos de algo que ha sucedido también anoche y que es importante para el torneo de cruceros de WWE, que ahora se llama el Cruiserweight Classic, y es que han clasificado TJ Perkins y Drew Gulak al torneo, lo cual nos llena de luchadores que tienen un nombre y que aportan bastante.
Y que demuestran al oráculo Carlos Ryder, porque fuimos nosotros los que estuvimos comentando estas clasificatorias y dije, Drew Gulak y TJ Perkins son los que tienen posibilidades absolutamente, y sí, han sido ellos dos. Obviamente, además, son los dos mejores luchadores. Perkins, ya lo hemos comentado muchas veces, nos parece increíble. Y, de hecho, lo veo llegando lejos en este torneo y que se llena de luchadores muy importantes. Tenemos desde a Zack Sabre, a Johnny Gargano, a Tommaso Ciampa, TJ Perkins, Drew Gulak, llenos de luchadores indies, además de los que vienen de Japón. El Lince Dorado es también el que viene de México. Hay muchos luchadores. Y me parece que está quedando una buena lista de luchadores. Aún queda más por confirmar y por clasificarse. Así que yo creo que está cogiendo una pinta increíble.
Me da gusto también ver a TJ Perkins aquí recibiendo algo de oportunidad para ofrecer un poco más. Porque lo teníamos con el tema de Manic en TNA y se quedaba ahí nada más. Y es un gran luchador, así que genial por él. Ahora sería gracioso que le dijeran, bueno, vienes TJ, pero te ponemos una máscara.
Sería terrible.
Y está Drew Gulak también, que la gente quiere ver. Saben que es muy bueno en el tema del wrestling técnico y eso. Así que queda genial este torneo. Cada vez va quedando mejor. Y hay hype para ver qué es lo que hacen con esto. Un torneo que llama la atención por lo que decimos. Luchadores que vienen de fuera de WWE, que estarán luchando ahí en WWE. Así que, hype. Creo que podemos, pues lo que crea... Sucede que no tenemos mucho tiempo más, así que para entrar en un tema, vamos rápidamente hablando de esto. Tenemos a Bobby Roode y Eric Young, que podrían firmar un contrato con WWE próximamente. Vimos a Eric Young en este último NXT, y no habría razón para no darle un contrato. Es un muy buen luchador, bueno en el ring, aparte es bueno en promos. Podría trabajar con los jóvenes ahí para enseñarle un par de cosas. Y Bobby Roode obviamente también es un gran luchador, y es gracioso pensar en que estaría en NXT y no en el roster principal, pero... aportaría mucho y yo estaría contento de verlos.
Sí, son dos luchadores que la experiencia que llevan atrás aportaría muchísimo, porque les han hecho concebir un gran nombre en TNA, que ahora son muy, muy reconocidos en todo el mundo. Tienen dos contrataciones increíbles por dos hechos. Lo primero, todo lo que podrían aportar, como has dicho, en NXT y luego en el roster principal. Luchadores muy buenos en el ring, versátiles, que pueden tener muchos tipos de personajes. Solo hay que ver a Eric Young o a Bobby Roode también, se lo ha visto en diferentes facetas, como, yo qué sé, lo diferente que llegan a ser Dirty Hills y Beer Money, ¿no?, por ejemplo. Entonces, me parece muy entretenido que puedan desarrollar ahora una nueva etapa dentro de WWE. Sería, sin duda, dos contrataciones realmente importantes y que acabarían básicamente ya esta conquista de TNA a NXT. Imagínate un takeover entre Austin Aries contra Eric Young, Bobby Roode contra Samoa Joe y AJ Styles contra, no sé, sería bajar AJ Styles para luchar contra Jesse Sorensen o alguien que aparezca aún por ahí.
Recuerdo aquella declaración hace mucho tiempo, creo que de Triple H, de decir, no estamos interesados en gente de TNA, pues ahora Samoa Joe, Eric Young, Bobby Roode, Austin Aries, la gente está llegando a montones. Y por supuesto está el tema también de cómo la gente habla, ¿no? De que llega la gente de TNA a WWE, y es genial, mientras que cuando WWE contrata, seguramente contratará a Wade Barrett, ¿no? Dirá cómo aprovechan el talento que viene de WWE, los reciclados y qué sé yo. ¡Ja! Dobles estándares.
Sí, sí, hay una doble moral increíble de la gente y que a mí personalmente me llega a fastidiar. Si ya me aborrece y me aburre muchísimo la bromita de What's doing, yo qué sé, Alex Riley, pues Ralex, Ailey en The Impact Zone, pues ya me parece absurdo el comentario de oh, qué mal, ahora está fichando TNA a todos esos desperdicios de la WWE que no eran nada y en cambio en TNA campeones mundiales. Seguro que Ryback no tarda ni un mes en ser campeón mundial en TNA. Y en cambio, está pasando todo lo contrario. Es decir, es lo mismo en NXT. Está llegando las caras importantes de TNA.
Y lo hacen por la misma razón, porque NXT tiene que irse de giras, tiene que vender entradas a los eventos y necesita gente que tenga un nombre para que el público se interese, como hace TNA cuando contrata gente de WWE, porque son caras conocidas y quiere llamar gente a su show.
Exacto, es que es eso, les falta ahora, no han sabido crear luchadores ellos mismos para NXT, le toca contratar pues a Eric Young, le toca contratar a Samoa Joe como luchadores importantes. Y es terrible que la gente piense que tiene y se aprovecha, en cambio lo de WWE es tener una visión amplia del mercado y que Triple H sea un booker increíble y Dixie Carter una aprovechada.
Antes de irnos, comentar esto que quedó como duda, ¿no? ¿Cuál fue la última victoria de Damien Sandow? Dijimos en un house show había luchado con Fandango, pero aquí está, en televisión, la última vez que ganó fue contra Heath Slater en un main event el 10 de noviembre de 2015, oh. Y fue un combate de 4 minutos, así que el paso de Damien Sandow por WWE fue histórico.
qué pena que el último combate que ganara fuera un main event y contra Slater. Pero, oye, se va a quedar seguro con el pop más grande de WrestleMania 31. Se va a quedar seguramente con cada risa que ha hecho a cada niño y a cada fan, tan mayores o pequeños, en su época de Nizdow, en todo el push y su movimiento, es decir, en su época como portador de maletín de Money in the Bank. Y no sé, yo pienso que seguro que encuentra un buen lugar donde desarrollarse completamente como luchador, ya que me ha chapado la boca y me ha demostrado que tiene 34 años y no 40, y me ha sorprendido muchísimo.
Vamos despidiéndonos ya, les recordamos que estamos aquí todos los domingos y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pueden pasar por la página y suscribirse, no solo para tener contenido nuevo todos los días, sino también para ayudarnos a mantener todo esto funcionando, y estaremos de vuelta contigo, Carlos, el próximo jueves para hablar de Impact Wrestling y NXT en otra edición de Florida Vice.
Así es, de nuevo agradecer a todos aquellos que han estado hoy comentando, llamando y comentando todos los temas que hemos estado proponiendo. Si os gustan y aún no estáis suscritos, de verdad, es que son apenas $3 al mes que te gastas mucho más yéndote un fin de semana a tomar algo con los amigos. Y tienes contenido como este a diario, donde gente increíble y no tan increíble. Comentamos los shows semanales, respondemos preguntas, tenemos un foro ahí de todo. Así que realmente, pues agradecer a los que sí que se suscriben. De nuevo, decir que no perdáis el tiempo y uníos a la familia de Arras de Lona. Y agradecer a Alessandro que me tenga aquí dando mi punto de opinión. Y nos vemos el jueves.
Les recordamos que estamos de vuelta mañana hablando de Raw. Apenas termine el show estaremos comentándolo en directo, así que si pueden quedarse, genial. También tendremos pronto la revisión de ese Global Wars que es esta noche, así que estén atentos a ello. Y por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.